Acá en nuestro país, el gobierno y varios analistas sostienen que Uruguay está bien preparado para enfrentar una eventual recesión de la economía de Estados Unidos y una crisis financiera a nivel internacional. Otros expertos, mientras tanto, marcan sus matices y formulan algunas advertencias. Ahora, ¿cómo se ve este panorama desde afuera? Eso es lo que les proponemos en los próximos minutos. Vamos a conversarlo con un economista uruguayo radicado en Chile, un país que muchas veces se plantea como referencia en materia económica y comercial. Además, actualmente Chile está viviendo un problema inflacionario parecido al nuestro y ha adoptado algunas medidas similares a las que se han instrumentado acá. El diálogo será con el economista Aldo Lema, economista jefe del Departamento de Estudios del Grupo Financiero Security y profesor asociado del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Economía y empresas.
Aldo, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, ¿cómo estás?
Bien, todavía estás en Santiago, ¿verdad? Pero a punto de partir hacia Montevideo. Esta tarde serás uno de los expositores en el cuarto foro económico Van Gogh, que tendrá como tema perspectivas macroeconómicas del mundo y de Uruguay a la luz de los acontecimientos recientes, perspectivas para inversiones financieras. Un tema que tiene bastante que ver con esto que ahora yo quería preguntarte.
Así es, efectivamente. O sea, por una parte vamos a, fundamentalmente en lo que corresponde a mi participación, exponer las perspectivas de la situación económica mundial y de las inversiones en un contexto relativamente incierto, por supuesto.
Recordemos que el otro expositor será el economista Javier Daedo. Esto va a ser a las 7 de la tarde en el Hotel Sheraton. Bueno, pero anticipándonos entonces, Aldo, una primera pregunta así bien general y básica. ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué puede pasar concretamente en la economía de Estados Unidos?
A ver, yo básicamente estimo que el escenario económico en Estados Unidos debería ir mostrando en el segundo semestre una recuperación. Así lo están mostrando algunos indicadores anticipados. Por ejemplo, lo que ha sucedido durante abril por el lado del comportamiento de los precios de los activos más riesgosos, las bolsas se han recuperado. Un indicador que suele ser analizado por la Fed y por los analistas en general, el comportamiento de los bonos de largo plazo han subido y ha aumentado fuertemente la diferencia entre la tasa de largo plazo y la tasa de corto plazo. Eso suele ser indicador de que esta desaceleración en Estados Unidos tiene un carácter más bien transitorio y que en el segundo semestre probablemente, si bien la economía norteamericana no va a crecer a tasas del orden del 3 o del 4% como ocurrió en el pasado más reciente, sí probablemente va a converger a un crecimiento en torno al 2%. La crisis financiera, si bien es fuerte y significativa, no es muy distinta en términos de las pérdidas involucradas a la observada a principios de los 90. De modo tal que las perspectivas con Estados Unidos en el corto plazo son más bien cautelosamente optimistas, aunque debemos reconocer que en términos generales, Emiliano, estamos en una situación global de un ciclo que quizás está entrando en las etapas más maduras, en el sentido de que los riesgos hoy se están trasladando desde los problemas financieros en Estados Unidos o de una eventual debacle a nivel mundial, que también se ve como poco probable, fundamentalmente a la amenaza de la inflación y la necesidad eventualmente que en el 2009 se requieran ajustes más fuertes para controlar la aceleración de los precios que se ha observado fundamentalmente en los países emergentes y que incipientemente también podrían empezar a observarse en los países desarrollados.
Hace pocos días un colega tuyo, Michele Santo, decía a propósito de Estados Unidos: allí lo que habrá será una recesión leve y corta. ¿Es algo similar a lo que tú diagnosticas?
Yo comparto esa opinión. Claramente los precios de los activos están indicando eso. Ajá. Y además hay que recordar, digamos, que han habido estímulos puestos en marcha en forma muy rápida. El primero de todos ha sido la sustancial rebaja en la tasa de interés. La Fed actuó mucho más rápido de lo que había actuado en otros episodios en el pasado. En segundo lugar, el debilitamiento del dólar ha actuado y va a seguir actuando como una variable que le va a poner un piso a la desaceleración en Estados Unidos. Las exportaciones norteamericanas están creciendo a tasas de dos dígitos. Y por otro lado, el ajuste en el nivel de riqueza global de Estados Unidos, si bien se ha producido durante el último año fundamentalmente por la caída de los activos inmobiliarios, cuando uno mira la riqueza en un sentido un poco más amplio, incorporando el comportamiento de las acciones, efectivamente este ajuste ha sido leve. Y por lo tanto, quizás la única variable sobre la que hay un alto grado de incertidumbre y que eventualmente podría atenuar esa recuperación es el comportamiento del precio del petróleo, que tiene un impacto importante y significativo, más que por, digamos, por la incidencia como variable en el comportamiento de los consumidores norteamericanos, por el alza que ha tenido en el último año.
Y yendo al otro punto que ya algo mencionabas, ¿cómo es la reacción que está dándose en la economía internacional ante esta situación? Porque, por ejemplo, se ha hablado de la posibilidad de un desacoplamiento de la economía mundial o de una parte de ella respecto de Estados Unidos, por ejemplo, que los países asiáticos podrían mantenerse al margen y podrían funcionar como motor de la economía mundial. ¿Cuáles son tus comentarios sobre esos escenarios?
Bueno, efectivamente, no hemos tenido una debacle a partir de la desaceleración de Estados Unidos, entre otras cosas porque la desaceleración de Estados Unidos, como mencionábamos, ha sido leve. En el resto del mundo, parte de lo que le ha sucedido a Estados Unidos ha tenido un impacto relativamente positivo. Por ejemplo, la caída en las tasas de interés, de algún modo, ha sido también un efecto, ha favorecido el crecimiento en economías emergentes o relativamente más endeudadas. Y en segundo lugar, con el debilitamiento del dólar que mencionábamos, los precios de las materias primas se han seguido fortaleciendo. Por otra parte, desde el punto de vista del crecimiento global, también hay un piso derivado de la expansión de Asia, y ese piso hoy está en torno a un crecimiento mundial medido en la metodología del Fondo Monetario Internacional del orden del 4%. Es menos que el último quinquenio, es un punto menos, pero sin embargo es todavía superior al promedio de los últimos 25 a 30 años. De manera que la hipótesis de desacople yo creo que sigue vigente, que si bien hay riesgos, reitero, de que haya un final abrupto en este ciclo en 2009 debido a la necesidad de ajustar las políticas monetarias y eventualmente las políticas fiscales en el mundo, da la sensación, digamos, de que estamos en un escenario en que la economía mundial tiene un aterrizaje relativamente suave, pero que no va a una debacle.
Y a propósito de los commodities que ya mencionaste, los precios se mantienen altos, incluso algunos subiendo de forma muy importante, el caso del petróleo que también citaste. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué va a ocurrir con esos precios? ¿Hay riesgos de algún descenso abrupto a mediano plazo?
A ver, yo creo que el fin de los ciclos en la economía mundial no ha llegado, que si bien hemos tenido una gran moderación en los ciclos económicos, lo que probablemente vamos a seguir viendo es una eventual desaceleración en el futuro después de un periodo tan largo de crecimiento como este, asociado fundamentalmente a la amenaza de la inflación. Los commodities han estado, por un lado, potenciados, impulsados por el crecimiento mundial, que ha sido el más alto en 40 años, también por problemas de oferta, y en algunos casos es más notorio que en otros. En el caso del petróleo, por ejemplo, existe la percepción, digamos, de que ni siquiera la OPEP, intentando aumentar la oferta, eventualmente tiene capacidad para hacerlo por escasez de inversiones en los últimos años. Pero fundamentalmente, y yo creo que eso es lo más importante, los commodities han estado impulsados por una fuerte abundancia de liquidez, por esta debilidad del dólar y, en definitiva, por tasas de interés bajas. De alguna manera han sido el activo intangible, el instrumento a partir del cual hoy se ha procesado cierto grado, digamos, de exuberancia irracional, por llamarle de alguna manera, utilizando los términos de Greenspan en su momento. O sea, este mundo con tasas muy bajas, en parte derivado del fuerte ahorro que los países asiáticos y en segundo lugar también los países árabes han impulsado, y el ajuste de gasto en la economía americana, ha llevado a un mundo en donde estamos saliendo de este ajuste con tasas de interés incluso más bajas de las que habíamos tenido hace 3 o 4 años, y ese escenario impulsa búsqueda o apetito por riesgo en activos intangibles o en instrumentos. Y en este caso, digamos, los ganadores han sido los commodities como forma de protección de la inflación y eventualmente también las acciones en los países emergentes. Yo percibo que en la medida que el dólar a nivel global, ante ajustes de tasas de interés en Estados Unidos probablemente en el 2009, ante una desaceleración algo más acentuada probablemente en el 2009 o en el 2010, deberían llevar a precios de commodities moderándose en una perspectiva de mediano plazo, en ese horizonte. Sin embargo, en el corto plazo no se pueden descartar que las medidas que están tomando muchos países incidan al alza en los precios de los commodities, en el muy corto plazo.
O sea, hablas de medidas como, por ejemplo, la prohibición de exportación de determinados granos.
Exactamente. O sea, en general, la reacción que ha habido en muchos países, y bueno, en el Río de la Plata tenemos un ejemplo claro que es el de Argentina, pero también se han producido en otros casos, han sido más bien políticas antiliberalizadoras del comercio más que políticas liberalizadoras. Incluso en lo que tú mismo citabas, las políticas macroeconómicas de corto plazo, es decir, introducir subsidios o atenuar el alza en los precios de los combustibles, o en otros casos mantener una política fiscal expansiva o una política monetaria también expansiva, lo que suele hacer o lo que ha hecho en otros episodios históricos, como el de finales de la década del 70, es ir validando esos precios de materias primas más altos, de modo tal que en el corto plazo tanto las políticas macroeconómicas como las políticas comerciales de algún modo han impulsado aún más el alza en los precios de las materias primas.
Pero en definitiva, en dos palabras, a mediano plazo, ¿qué es lo que tú ves con respecto a los commodities?
A mediano plazo yo veo un ajuste a la baja, volviendo a precios que probablemente deberían estar más bien sobre el promedio histórico, pero muy por debajo de lo que hemos visto en estos últimos años, en donde, como te mencionaba, de algún modo ha habido cierta manía, cierta burbuja, cierta exuberancia irracional derivada de un mundo de tasas muy bajas y de una expansión de liquidez que ha validado esos precios, y que en la medida que persistan esos precios, más temprano que tarde va a acentuar el problema inflacionario y de modo tal que requerirá en el futuro un ajuste de tasas de interés y una desaceleración en la economía mundial que lleve de algún modo a precios más bajos.
Bueno, a partir de este cuadro que tú describes, Aldo, me interesa que en los próximos minutos hablemos de Uruguay. ¿Cuáles pueden ser los impactos de una situación de estas características sobre nuestro país? En Santiago de Chile faltan 8 para las 8. Allí está el economista Aldo Lema, que hoy viene para Montevideo. Pero vienes con frecuencia a Uruguay, ¿no, Aldo? Sigues de cerca la actualidad de nuestro país también.
No como un analista del prestigio de lo que ustedes tienen en el programa en general, pero trato de mantenerme informado.
Qué modesto, qué modesto. Justamente nos interesa a partir de esa información que tú tienes sobre Uruguay, a partir de las entrevistas y de los contactos que tienes cuando vienes acá a Montevideo, que ahora nos cuentes cuáles son tus impresiones sobre qué impactos puede tener aquí en Uruguay esta crisis global que hemos estado examinando en los minutos anteriores.
Bueno, en esta primera etapa de la crisis, de alguna manera hemos extendido la bonanza desde el punto de vista de que para Uruguay siempre es favorable un periodo de tasas bajas, de dólar débil en el mundo que fortalece los precios de las materias primas y de crecimiento mundial, que si bien se desacelera, no lo hace en forma tan fuerte como para comprometer el crecimiento de los volúmenes exportados. Ahora, yo creo, como te mencionaba previamente, que está terminando esa etapa fácil y que viene un proceso a nivel global de mayor discriminación, de revalorización de los riesgos, y donde probablemente en la medida que la marea se vaya retirando, en la medida, digamos, que vamos viendo un escenario externo más complejo, en la medida que esa marea se retira, vamos a empezar a ver en una parte países que han hecho las cosas relativamente bien y que van a seguir de alguna manera premiados en este periodo de bonanza, y otros países que han hecho las cosas relativamente mal y que de algún modo van a sufrir de un escenario externo más adverso.
Bueno, y entre esas categorías, ¿dónde ubicas a Uruguay?
Yo ubicaría a Uruguay en la parte intermedia. Creo que Uruguay se ha preparado mejor que en otros episodios del pasado para enfrentar un escenario de vacas flacas si se produjeran en el futuro, o eventualmente incluso sin grandes caídas en los precios de las materias primas, simplemente por el alza en los costos en dólares y la pérdida de competitividad que se ha ido produciendo en el caso de Uruguay y en el caso de otros países más recientemente, por esta política monetaria más expansiva o por el gasto fiscal más expansivo que de alguna manera al final va produciendo alzas en los costos internos. Yo creo que esencialmente Uruguay está en una posición mejor, pero quizás todavía insuficiente como para poder desarrollar políticas contracíclicas a plenitud en un escenario más adverso. Es decir, no, todavía la política monetaria no tiene la suficiente credibilidad, ni la política fiscal ha construido, digamos, los suficientes ahorros como para poder desarrollar en esos episodios, digamos, esas políticas contracíclicas. Y por otro lado, creo que si bien se ha avanzado bastante en el sentido de tratar de ir elevando la tasa de crecimiento potencial, y de modo que ante un escenario más adverso la desaceleración sea menos profunda de lo que ha sido en el pasado, todavía también es insuficiente. Volviendo al tema de las políticas contracíclicas, una importante es poder, por ejemplo, bajar tasas de interés o tener una política monetaria más expansiva en momentos en donde se produce ese ciclo adverso. La dolarización aún que mantiene la economía uruguaya y que si bien se ha ido moderando en el último tiempo, sigue siendo una restricción. De modo que yo pensaría que ante un escenario más adverso en el futuro, Uruguay enfrentaría una desaceleración quizás menos fuerte de la que enfrentó en otros episodios, pero aún significativa, dado, digamos, que de alguna manera parte de la recuperación que ha obtenido o que ha tenido durante estos últimos años se ha basado fundamentalmente en ese escenario externo tan favorable.
¿Tú prevés entonces una desaceleración de qué orden, de qué riesgos estamos hablando?
A ver, yo no he visto, digamos, estimaciones de lo que hoy es la tasa de crecimiento potencial en Uruguay, pero mirando, digamos, la perspectiva de los últimos 40 años, probablemente la tasa de crecimiento potencial en Uruguay, si bien ha subido, difícilmente pueda estar más allá del orden del 3%, o sea, proyectos de largo plazo deberían quizás ser evaluados con ese crecimiento, y en escenarios más adversos, de caída en precios de materias primas, de alzas en las tasas de interés, de apreciación del dólar, probablemente sin gran capacidad para desarrollar esas políticas contracíclicas, de todas maneras observaríamos alguna caída en el producto por algún año.
De todos modos, también ese escenario tendría algunas consecuencias positivas para nuestro país, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, aflojaría la presión sobre los precios internos de los alimentos y, por lo tanto, quizás habría una mejora en materia de inflación. Caería la factura energética porque el petróleo eventualmente se volvería más barato. ¿Cómo observas ese tipo de repercusiones?
A ver, básicamente lo que descansar o esperar, digamos, una moderación inflacionaria, digamos, asociada a una fuerte desaceleración de la actividad, yo creo que tiene altos costos para el país. En ese sentido, creo que tanto el Banco Central como el Ministerio de Economía han reforzado su compromiso con la estabilidad de precios. Y eso tiene amplios beneficios, y creo que es por donde hay que seguir. Básicamente tiene amplios beneficios no solo por el impacto redistributivo que tiene la inflación en el corto plazo sobre los sectores más pobres, sino también sobre la capacidad justamente de desarrollar políticas contracíclicas en el futuro. O sea, en la medida que la política monetaria se va tornando más creíble, y pongo entre paréntesis de nuevo la restricción o, el limitante de la dolarización como un elemento para poder desarrollar una política, digamos, más expansiva en tiempos más adversos, pero en la medida que esa política monetaria mantiene alta credibilidad, es la forma de alguna manera de desarrollar en el futuro, digamos, o de compensar shocks adversos que puedan venir. Creo que efectivamente lo que hemos visto en el muy corto plazo son shocks de alimentos, de precios de combustibles, pero que de alguna manera también se han ido validando a través de tasas de interés relativamente bajas y de un crecimiento en la demanda doméstica, en la demanda interna, que se ha mantenido muy por sobre lo que es el crecimiento del producto. Y creo que en esos frentes es donde quizás Uruguay debería irse preparando o ir actuando en los próximos 2 o 3 años. Cuanto más rápido lo haga, cuanto más temprano sea el ajuste o la desaceleración, menos queda para hacer en el futuro. Quizás hoy el equipo económico está básicamente esperando, digamos, que termine el ciclo electoral que se viene para luego encarar algunos de esos ajustes. Yo creo que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la eficiencia del funcionamiento de la economía, parece más razonable ir anticipando o ir siendo previsor y cauteloso respecto a que este escenario externo no se va a mantener. O sea, el fin de los ciclos en la economía mundial está lejos de ocurrir.
Concretamente, yendo a los instrumentos y a las medidas, ¿cuáles entiendes tú que está faltando adoptar?
A mí me parece que el grado de ahorro en el sector público ha sido insuficiente, y ahí pongamos el ejemplo de Chile en estos últimos años. básicamente al cabo de 5 años Chile ha ahorrado casi, ha tenido un superávit fiscal promedio de 6% del producto. Tengo la sensación, es simplemente una percepción, de que Uruguay, para las condiciones local, para las condiciones externas que hoy ha enfrentado, el déficit fiscal corregido por ciclo claramente no es muy distinto del que probablemente se observó en a mitad de los 90. Es decir, parte de la mejor situación fiscal ha descansado fundamentalmente en ingresos extraordinarios, y al mismo tiempo creo que se han ido planteando una política fiscal o niveles de gastos que van a ser muy difíciles de revertir en el futuro, al menos revertir desde el punto de vista de ajustes en su nivel. Eventualmente se pueden revertir por la forma más ineficiente, que es a través de una fuerte aceleración de la inflación. Así han sido los ajustes en el pasado de Uruguay del gasto público, básicamente a partir de una fuerte aceleración de la inflación en los 80 o más recientemente tras la crisis del 2002. Yo creo que el frente fiscal es fundamental, y ahí creo que claramente hay que elevar los niveles de ahorro, y de algún modo también eso va a contribuir a que el ajuste necesario descanse menos sobre el sector privado y se vaya construyendo una tasa de crecimiento más alta para esos escenarios más adversos. Hoy me queda la impresión de, por las últimas medidas que se han ido adoptando, que esencialmente el ajuste de un gasto agregado creciendo muy rápido, el gobierno y digamos el Banco Central está buscando lo que se ocurra o se materialice fundamentalmente por el lado privado, con alzas en tasas de interés o en los encajes, como ha ocurrido. De modo que creo que el frente fiscal es la herramienta más rápida, y al mismo tiempo ir promoviendo ese otro tipo de reformas que pavimenten un crecimiento potencial más alto. En el mercado laboral creo que hay que avanzar rápidamente hacia una mayor flexibilización, de modo que el aporte del trabajo al crecimiento de largo plazo sea mayor al que ha sido en el último tiempo.
Uh-huh. Tú mencionaste recién al pasar la necesidad de recortes en el gasto público, cuando lo que está previsto es lo contrario. Eso tú lo conoces.
Claro.
Están previstos aumentos importantes con la próxima rendición de cuentas, pensando en el año próximo, en el presupuesto del año próximo. Entonces, ¿qué margen hay para algo como lo que tú propones?
A ver, a mí me parece que resultaría, digamos, muy riesgoso que el gasto público durante estos próximos 2 o 3 años, incorporo el 2010 porque efectivamente alguna inercia tras el proceso electoral va a quedar, el crecimiento del gasto público muy por encima del crecimiento del producto, claramente está incubando una presión de ajuste mayor en el sector privado, de modo que la capacidad para elevar la competitividad de la economía en escenarios en donde la competitividad de la economía ha venido cayendo, las dos principales herramientas que tienen los países son: uno, mantener una política de ahorro relativamente fuerte. Así, mis estimaciones en el caso de Chile, por ejemplo, marcan que esos 30 puntos de ahorro fiscal al cabo de estos últimos 5 años, impidieron una caída del tipo de cambio del orden de 30%, adicional a la que se observó. Es decir, si no se hubiera producido ese ahorro, si se hubiera gastado este shock favorable de ingresos que se ha registrado, el tipo de cambio, el precio del dólar, estaría en Chile 30% más abajo. Y la otra gran medida es avanzar en la productividad de los sectores no transables, o sea, es decir, aminorar los costos internos, de manera tal de que ante un escenario en donde los precios de las materias primas se devuelvan a niveles más normales, la competitividad del país no se vea tan dañada, sobre todo considerando que la capacidad para elevar el tipo de cambio en escenarios como esos, digamos, eventualmente va a ser bastante limitada dado el grado de dolarización que todavía enfrenta la economía. Así que yo creo que esos dos frentes son fundamentales para un tema que es clave en el crecimiento de Uruguay, que es la competitividad tanto en la región como extrarregional.
¿Y en el frente comercial cómo ves plantado a nuestro país?
Mejor que en el pasado también, en el sentido que o por la fuerza o por lo que ha ocurrido con el crecimiento del resto del mundo, Uruguay ha ido diversificando sus exportaciones y hoy tiene los huevos en varias canastas, a diferencia de lo que ocurría durante la década del 90, que la concentración en Brasil y en Argentina claramente era muy fuerte. Por lo demás, mi visión es relativamente optimista con Brasil desde el punto de vista que, si bien tampoco está exento Brasil de problemas o de una desaceleración en el futuro atribuible a un menor crecimiento mundial, Brasil probablemente va a significar, digamos, también un piso o un efecto positivo en escenarios más complejos por su crecimiento potencial más alto. Veo muy mi panorama respecto a Argentina, o mi visión respecto a Argentina, sigue siendo y es muy pesimista, en el sentido de que probablemente Argentina sigue en el círculo vicioso de la expansión fiscal financiado por tramos o por periodos de distintas formas, en los 60 esencialmente con buenos términos de intercambio, en los 70 también con buenos términos de intercambio y deuda, en los 80 con emisión monetaria, en los 90 con deuda pública y finalmente, más recientemente, con el mejoramiento de términos de intercambio. La situación de Argentina es más de lo mismo y probablemente en el futuro, digamos, se va a desacelerar. Pero creo que Argentina pesa menos hoy para Uruguay en su estrategia comercial y pesa mucho más el resto del mundo, y eso creo que va también a atenuar el ajuste que pudiera observarse si la economía mundial o si la economía en la región, fundamentalmente por problemas en Argentina, se desaceleran.
¿Pero qué se puede hacer todavía en materia comercial?
A ver, creo que todavía va fundamentalmente por reforzar esa inserción fuera del mundo, o sea, fuera de la región, en el resto del mundo. Creo que haber eliminado la posibilidad de un tratado de libre comercio con Estados Unidos es claramente un daño desde el punto de vista de este crecimiento potencial de largo plazo al que hacía referencia. Profundizar esos acuerdos, buscar acuerdos en esa línea con Estados Unidos, con Europa y también con Asia, de alguna manera van a asegurar reglas del juego más estables para Uruguay y van a potenciar esta diferenciación que Uruguay ha ido alcanzando en el resto del mundo. O sea, mi percepción, Emiliano, es que hay mucho más optimismo con Uruguay fuera de fronteras que dentro de fronteras, y eso se refleja en la venta de los activos. O sea, fundamentalmente muchos uruguayos están vendiendo sus activos y están siendo comprados por el resto del mundo. Esa es la inversión extranjera a la que hemos contemplado en el último tiempo. Por lo tanto, yo profundizaría esa buena visión que existe respecto a Uruguay, digamos, reforzando el compromiso con la apertura comercial, acuerdos con Estados Unidos, con Europa, eventualmente con Asia, de manera, digamos, que este proceso de renovación tecnológica, acumulación de capital y también de aumento en las transferencias desde el punto de vista de la productividad de los trabajadores se refuerce. En la medida que esas tres cosas se vayan reforzando, el crecimiento de largo plazo de Uruguay va a ser muy superior al que tuvo entre el año 60 y el 2002.
Estábamos en diálogo con el economista uruguayo Aldo Lema, economista jefe del Departamento de Estudios del Grupo Financiero Security en Chile y profesor asociado del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica en Santiago. Aldo, creo que es momento de que cerremos esta entrevista, si no todavía vas a perder el avión, ¿eh?
Así es. Bueno, muchísimas gracias.
Nos reencontramos en cualquier momento.
Así es, que pasen muy bien.
Como les decíamos, el economista Aldo Lema será junto al economista Javier de Aedo quienes tengan a su cargo hoy una nueva edición del Foro Económico Bangkok con el tema Perspectivas macroeconómicas del mundo y de Uruguay a la luz de los acontecimientos recientes, perspectivas para inversiones financieras. ¿Dónde? A las 7 en el Hotel Sheraton.